Le voy a pedir a usted que se ponga de pie y abra su Biblia en el libro de San Marcos. Vamos a tratar de ser breves. El libro de San Marcos en el capítulo 6, versículo 45. El libro de San Marcos, capítulo 6, versículo 45. Aleluya. Si todos lo tienen, dicen amén. Aleluya. El tema de esta tarde es: tened ánimo, yo soy, no temáis. Aleluya. Encontró el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 45. Lo vamos a leer. Vamos a ser un poquito breves, ¿ok? Para que usted pueda disfrutar la palabra del Señor. Marcos, capítulo 6, versículo 45, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Usted sabe que es una bendición leer la palabra. Es una gran bendición. Porque es el alma que, oígase bien, aspira, absorbe. Oígase, el espíritu de la misma palabra. Dice Marcos 6:45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Aleluya. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, Señor, que hemos leído. Te pido, mi Dios, aleluya, que tu santa presencia, la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, more en medio nuestro. Señor, aleluya, abre cada mente, cada corazón espiritual. Nuestros oídos espirituales sean receptivos a tu palabra. Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, por esta palabra que hemos leído. La bendecimos, bendecimos a cada miembro que está en este lugar, oh mi Dios, cada persona, cada corazón, oh mi Dios, que está necesitado de ti. En esta hora, mi Dios, aleluya, ponemos esta palabra en tus manos. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Puede tomar su asiento. Aleluya. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Aleluya. Dice la palabra del Señor, de que mientras el Señor Jesucristo hacía tantos milagros, la gente viendo los milagros cerraba su corazón, porque había en ellos un endurecimiento del corazón. Eso me recuerda a lo que nosotros vivimos ahora en este tiempo. La gente tiene un corazón tan endurecido. Han visto los milagros de Dios. Todos los días Dios elabora, produce, hace milagros. Lo que pasó ayer por la tarde, usted lo puede ver, ¿verdad que sí? Tremendo viento que tiró, tumbó, botó árboles por todos lados. Dañó casas, dañó carros. Alguien, me imagino, que estaba orando y diciendo: Señor, para esto. Y yo digo una cosa, mi amado hermano, le voy a decir una cosa. Esto solamente es un poquitito comparado con lo que viene. Fíjese, comparado con lo que viene. Hay muchas personas que todavía están jugando a la iglesita. Están jugando y están con un pie dentro y el otro fuera. Dice: hoy soy cristiano. Ahora no. No. Tenemos que, óigase bien, llevar a cabo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora, miramos nosotros aquí en esta palabra del Señor, que el Señor Jesucristo ejecuta un plan. Usted sabe que Dios siempre tiene planes en nuestra vida. Dios siempre tiene planes en nuestra vida. No importa cómo sean, si a usted le gusta, si a mí me gusta o no me gusta, Él tiene planes. Hay planes que Él tiene, óigase bien, que a veces yo quedo perplejo y digo: ahora ¿qué vas a hacer, Señor? Usted ve, le pregunto al Señor, ¿qué vas a hacer ahora? Hace poco algo tocó mi corazón, me lo estremeció. Le digo, estremeció mi corazón, pero a la misma vez el Espíritu Santo me dice, es un plan, es un plan. Y cuando el Espíritu Santo me conforta con esa palabra que me dice, es un plan, yo digo, ok, Señor, ¿qué vas a hacer ahora? Me recuerdo que nos hemos movilizado con lo que es la conferencia que vamos a tener el otro sábado. Por estos 3 meses he estado tocando puertas por aquí, por allá, enviando correos electrónicos, enviando email, de todo. Oígase bien, de todo. ¿Para qué? Para que la gente pueda comprender la magnitud de las evidencias que existen en la palabra del Señor y que existen hoy en día. ¿Usted ve? Y alguien hizo un comentario negativo, eso estremeció mi corazón. Yo dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? El Espíritu Santo me dice, shh, es un plan, fortalécete. Yo digo, ok, Señor, me voy a fortalecer. Sucedió que en este caso el Señor Jesucristo tiene un plan. Jesús planificaba con cautela todo lo que tenía que sucederle a sus discípulos. ¿Usted ve? Usted sabe una cosa, mi amado hermano. El Señor Jesucristo ya vio toda su película de principio a fin. Ya la conoce. Usted ve, ya la conoce. Pero Él planifica un plan, pero bien cauteloso, acerca de sus discípulos. Dice también que conocía y conoce todo antes de que suceda. Usted sabía eso, ¿verdad? Que nosotros tenemos un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. ¿Qué quiere decir omni? Todo. No hay nada. No hay nada comparado con el poder de Dios. Por eso es que se dice omnipresente, que Él está en todo lugar, a cualquier hora del día, en el pasado, en el presente y en el futuro. Él es así omnipresente, Él es omnisciente, o sea que ya lo sabe todo. No hay nada que podemos esconder de la presencia de Dios. Job decía, pero tú lo conoces todo, ¿qué puedo esconder de ti? ¿Se ve? David decía, si me remonto a las estrellas de los cielos, ahí tú estás. Si dice, si desciendo a las partes más bajas de la tierra, ahí también estás. ¿Dónde me esconderé de tu presencia? Se ve, Él conocía y conoce todo antes de que suceda. Tiene siempre todo bajo su control absoluto. El cristiano, óigase bien, la vida del cristiano está en las manos del Señor. Se ve, pero tenemos que rendírsela, dársela, ofrecérsela y decirle, Señor, aquí está toda mi vida. ¿Por qué? Porque Él tiene control. Cuando nosotros queremos salir del control de Dios, dañamos la película. Le digo, dañamos la película, dañamos el plan de Dios. ¿Usted ve? Dañamos el plan de Dios. La Biblia dice que Jonás era un hombre profeta de Dios. Y este era un hombre muy obediente. Pero llegó un día en que el Señor le dijo, vete a la ciudad de Nínive. Allá queda la ciudad de Nínive. Y Jonás quedó viendo hacia la ciudad de Nínive y lo primero que hizo dijo, no, para allá no. Hizo lo contrario. Quería dañar el plan de Dios, pero usted sabe el plan que Dios tenía en el camino. ¿Sabe lo que sucedió, verdad? Usted ha leído la historia, son 4 pequeños capítulos del libro de Jonás. Y yo me gozo, ¿por qué? Porque dice la palabra del Señor que el hombre compró su boleto, se fue para Tarsis, abordó el barco y en el Mediterráneo, en el mar Mediterráneo, dice la palabra del Señor que Dios había preparado ya un ¿qué? Un gran pez. O sea que tenía plan el Señor. Ya lo tenía planificado. Usted ya estaba planificado. Hay muchas personas que dicen, no, yo no le puedo servir al Señor en este momento porque yo soy muy pecador. Es que Dios ya lo tiene planificado. Ya sabe el Señor hasta dónde tú vas a llegar. Si vas a llegar hasta el mismo infierno, no le importa al Señor extender su mano y decir, te saco del infierno. Mire qué cosa, porque todo está en las manos de Dios, todo está en su control absoluto. Y dice la palabra en el libro de Jonás que vino el pez, lo tragó y después de muchos años más adelante, Jesucristo mismo utiliza el hecho de Jonás. Wow, o sea que sirvió lo que le sucedió a Jonás. Sí, mi amado hermano, le sirvió. Era un plan perfecto de Dios. Mire, es que él es el arquitecto de todos los planes y todos los planes nunca le fallan. Él no tiene un plan B, Él tiene un plan A constantemente. Mire qué cosa, ¿por qué? Porque lo tiene todo bajo control. ¿Qué dice después? Dice que dirige, el Señor Jesucristo dirige a sus discípulos al lugar de la prueba. Mire qué cosa, si usted lee detenidamente allí la palabra del Señor, en el versículo 45, mire lo que dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Está diciendo, ¿saben qué? Váyanse adelante, porque yo tengo preparado algo especial. Los voy a meter en el lugar de la prueba. Pero hay muchas personas que cuando viene la prueba, empiezan a clamar y dicen: Señor, sácame de la prueba. Sácame, Señor. No diga así, eso está equivocado. Dígale al Señor: Señor, te invito a que vengas conmigo a mi lugar de prueba para que me ayudes a salir al otro lado. Usted ve, pero no huir de la prueba, porque la prueba lo que produce en nosotros es paciencia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Porque la prueba, dice, produce paciencia. Y la paciencia produce esperanza. Y la esperanza, dice, no avergüenza. Mire que eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Usted ve, este no es el Evangelio según San Carlos, ¿verdad? No, este es el Evangelio del Señor Jesucristo. Él dirige a sus discípulos al lugar de la prueba, porque su plan es así. Aleluya. Les da distancia para que ellos sepan qué hacer. Les dicen, ¿sabe qué? Váyanse adelante. ¿Y sabe lo que hace el Señor Jesucristo? Si usted sigue leyendo, dice la Biblia que empezó a decirle, ¿sabes qué? Placer haberte visto hoy. Dios te bendiga. Me gocé contigo. Mira, hermanita, ¿sabes qué? Te quiero mucho. Nos vemos en la próxima predicación. Y se tomó el tiempo del mundo. Y usted sabe que la multitud del Señor Jesucristo no eran 40 personas que le seguían. Era, dice la Biblia, que eran miles de personas. Y me imagino que el Señor Jesucristo iba uno por uno, saludando y despidiendo, dice la Biblia, ¿a quién? A la multitud. O sea que les está dando tremenda ventaja, tiempo, para que los discípulos entren a la barca y empiecen a remar. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que después que despide la multitud, ¿sabe lo que hace el Señor Jesucristo? Dice, ¿sabes qué? Tengo una cita pendiente. Aleluya. Ellos, o sea, los discípulos, utilizan lo único que saben hacer: remar. ¿Usted ve? ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando está metido en una prueba, hace lo primero que le viene a la mente. ¿Sabe cuál es? Lo humanamente posible. ¿Usted ve? Lo humanamente posible. ¿Está en un problema económico? ¿Sabe lo que hace? Oh, yo creo que la hermana Mapola creo que me puede prestar unos $50. Lo humanamente posible. ¿Está en la prueba de necesidad? Yo creo que la hermana Elaine, ella creo que me puede surtir con unas latitas de sardina y unos panes blancos para poder comer esta tarde. ¿Usted ve? Estamos haciendo lo humanamente posible. Nunca recurrimos al dador de la vida. Nunca recurrimos a nuestro proveedor, porque la palabra del Señor dice que Dios es nuestro proveedor. Mire qué cosa. Pero hacemos lo que hicieron los discípulos del Señor. Está en la situación difícil de su vida, en la marea o el agua, las olas del mar están tan altas que casi hundían la barca. Y ellos, humanamente posible, estaban remando, remando y remando. En vez de estar clamando a Dios, hicieron lo contrario: tratar de sobrevivir por sus propios esfuerzos. Hoy en día la gente no busca de Dios. ¿Por qué? Porque cree que se puede salvar por sus propios méritos, por sus propias obras, por lo que yo soy bueno y yo no necesito de una iglesia, yo no necesito de Dios. No es así. La salvación, dice la palabra del Señor, que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que es por fe, se recibe por fe. Se dice, ¿sabes qué, Andrew? Mira una cosa, yo siempre hago esto, ¿verdad? Y usted siempre se pone al frente, porque siempre le va bien a usted. Yo hago esto siempre. ¿Qué tienes que decir?
Gracias.
Esa es la salvación. La salvación solamente se dice, gracias, Señor. No tenemos que hacer absolutamente nada, solamente recibirlo, ¿se ve? Pero como el enemigo es tan astuto, le dice, mira, si tú pasas al frente, si tú recibes a Jesucristo, mira, te van a poner unos pantalones largos o unas faldas largas, te van a poner un velo en la cabeza, te van a quitar los aretitos si usas aretes, si usas oro, si usas pintura, y al varón no dicen nada, solamente de la mujer. Mira qué cosa, solamente de la mujer habla, del varón no, porque el varón pega duro. La mujer lo que hace es, ok, pero el varón no. El varón dice, ¿cómo usted me viene a decir a mí lo que tengo que hacer? ¿Usted ve? Son unos talibanes. Yo se les llamo talibanes. Solamente a la mujer acusan. Y que la mujer no tiene que cortarse el pelo y que no sé qué. Está el enemigo constantemente atacando la mente de esa persona. ¿Usted ve? Atacando la mente de esa persona. ¿Para qué? Para no recibir lo que Jesucristo hizo gratis. Para decir solamente, gracias, Señor. ¿Usted ve? Talibanes. Pero bueno, yo no voy a entrar a eso. Punto de religión, porque yo no soy religioso. Dice también que el Señor Jesucristo siempre pasaba un tiempo especial con el Padre. ¿Cuántos de ustedes pasan un tiempo especial con papá? Es necesario. Mire, mi amado hermano, para cualquier cosa es necesario ir a la presencia de papá y decirle, papá, ¿qué tengo que hacer hoy? Usted ve, ¿qué tengo que hacer hoy, papá? No, pero a veces lo que hacemos nosotros, mire, estamos, nos levantamos por la mañana y decimos, ¡y, estoy tarde! A lavarse la cara, los ojos, nosotros decimos el excremento de los ojos. Hay que hacer unas cosas secas, ¿no? Que se le pegan los ojos y salimos corriendo. Hay algo, una anécdota que habla, que dice que tendrás tiempo para mí. Así se llama la anécdota. ¿Tendrás tiempo para mí? Dice, te vi esta mañana cuando te levantabas. Dice, esperé que ibas a tener unos 2 minutos conmigo, pero vi que estabas apurado. Dice, te lavaste la boca, los ojos, dice, no, te vestiste y te fuiste. Pero mientras ibas en tu carro hacia tu trabajo, yo pensé que ibas a hablar conmigo. Pero aún así, te encargaste mucho del celular. ¿Se ve? Te encargaste mucho del celular y de hacer unas llamadas. Pero cuando llegaste a tu trabajo, te vi nuevamente y pensé, yo dije, vas a agradecerme por este día. Pero tampoco lo hiciste. Pasaste todo el día trabajando. Dice, cuando venías de regreso, también esperé que ibas a tener unos 3 minutos para mí. Tampoco. Llegaste a tu casa, te quitaste tus zapatos y lo primero que llegaste a hacer fue a tomar el control remoto de tu televisor. Viste toda la noche hasta el cansancio. Viste todo el noticiero, los 2 noticieros que por la noche, hasta las 12 de la noche. Y pensé que ibas a tener un tiempo para mí, pero tampoco. Pero sabes una cosa, te amo, dice el Señor, te amo. Y espero que tengas un tiempo conmigo. Comienza otro día y vuelve la anécdota a decir lo mismo, a repetir lo mismo. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de Dios. Jesucristo nunca se olvidaba de su Padre. Para cualquier cosa, mi amado hermano, Él se presentaba delante de su presencia para interceder, para clamar, para pedir fortaleza, para pedir cobertura constantemente, aunque Él es el mismo Dios. Y dice la palabra del Señor que es, no la palabra del Señor, sino que puntos que el Espíritu Santo traía a mi mente. Su disciplina era estricta en cuestión de comunicación con el Padre. Uno de la Segunda Guerra Mundial, mi amado hermano, según se dice, yo nunca estuve ahí porque no había nacido. Pero yo leía en un comentario donde se dice que nunca los Estados Unidos hubiese derramado o tirado o bombardeado las 2 ciudades japonesas de Nagasaki e Hiroshima. Nunca lo hubiesen hecho los Estados Unidos si hubiese habido una buena comunicación con los japoneses. Los americanos siempre estuvieron atentos a llamarles, a decirles, se rinden. Pero los japoneses no entendían el lenguaje. No lo pudieron entender. Y desafortunadamente las bombas tuvieron que caer en esas ciudades y fueron destruidas. Una mala comunicación. ¿Cuál es tu comunicación con nuestro papá? ¿Es a diario? ¿Es semanal? ¿O solamente es todos los domingos cuando vienes a la iglesia? No, debe de ser cada momento, a cada momento, formarnos en nosotros una buena disciplina y estricta en cuestión de comunicación con lo alto. Mi amado hermano, Él es nuestro GPS espiritual. Él es, nunca se va a perder a usted cuando tiene a papá como el que le guía. ¿Usted ve? Él nunca ha fallado, nunca ha fallado. Déselo al Señor, aleluya. Gloria sea al Señor. Él oraba antes y después de cada labor que realizaba. Mire, Él se levantaba temprano. Dice la palabra del Señor que se levantaba temprano por la mañana a orar y se iba a acostar tarde en comunicación con papá constantemente, 7 veces a la semana. Usted ve, 7 veces a la semana. ¿Por qué? Porque ese tiempo es especial, mi amado hermano. Ese tiempo es especial. Los sábados cuando venimos acá yo me gozo. ¿Sabe por qué? Porque yo veo a mis hermanos orando, intercediendo, y también me veo a mí mismo. Yo digo, wow, que si todos mis hermanos comprendieran este momento tan precioso que es pasar en la presencia de Dios. La oración, mi amado hermano, ese es el vehículo que nos lleva a la misma presencia de Dios. Es necesario ponerla en práctica todos los días. Necesario, a través de la oración, él se fortalecía. Se ve, llegó a un extremo su cuerpo físico del Señor Jesucristo. Su cuerpo físico llegó a estar en un estado tan débil que tuvo que decirle a sus discípulos: por favor, sáqueme de aquí. Léalo, la palabra del Señor está ahí. Y dice que él subió a la barca y dice: remen hacia adentro del mar. ¿Por qué? Porque su cuerpo físico estaba débil. Y después de eso siempre iba a orar. Usted ve, la oración fortalece. ¿Cuántos de ustedes oran a diario? Amén. ¿Verdad que sí? Gloria sea al Señor. Si usted ora a diario, mi amado hermano, yo le sé decir una cosa. Mire, las cosas cotidianas que suceden a diario no le van a afectar a usted mucho. ¿Por qué? Por la oración. Y Cristo siempre estaba fortalecido a través de la oración. Oraba siempre y a solas. Mire, eso es tan lindo, orar en la presencia de Dios a solas. ¿Sabe por qué? Porque ahí usted no se va a avergonzar. Cuando usted llora delante de la presencia del Señor, no se va a avergonzar. Pero cuando usted ve a otra persona que está al lado suyo y usted quiere llorar, usted quiere derramar su alma en su presencia, usted dice: pero si lloro, Señor, ¿qué va a pensar el hermano? ¿O qué va a pensar la hermana? Yo les decía una cosa, mi amado hermano. A mí qué me importa que piensen lo que piensen. Yo voy a derramarme en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque ese es el alimento de mi alma. Ese es el alimento de mi alma. Tiempo especial con el Padre. Aleluya. Se fortaleció antes de emprender la siguiente etapa de su ministerio. En ese momento, ¿cuál era? Probarlos a ellos. Tenía que probarlos. Mire, mi amado hermano, mientras yo estuve en el ejército en mi país, me recuerdo de que ahí le dan a uno 12 semanas de entrenamiento básico. Le digo, 12 semanas de entrenamiento básico. ¿Qué sucede en esas 12 semanas? Le dan entrenamiento teórico. ¿Oyó eso, verdad? O enseñanza teórica. Están enseñándole constantemente, le dicen cómo utilizar el fusil, cómo desarmarlo. Óigase bien, cómo ponérselo regado, lo vendan para que uno busque las piezas y así a ciegas uno tiene que armarlo rápido en una emergencia. Cosas por el estilo, todo teórico. Pero cuando lo llevan a la práctica, usted se tiene que acordar lo que le enseñaron en el aula de clase. Porque si usted no se recuerda, usted va a sufrir las consecuencias. Usted ve, después de que se gradúa el soldado, como soldado, valga la redundancia, le dan una bienvenida, pero una bienvenida de una lluvia de granadas vivas, que usted tiene que cuidar su cuerpo físico porque si no se va a morir en el campo de entrenamiento. En el mismo caso también el Señor Jesucristo les enseñaba y los discípulos siempre estaban alrededor de él escuchando las enseñanzas del Señor. Pero aquí vino la oportunidad para ellos, si podían aprobar el examen o fail, o se caían. Usted ve, llegó la oportunidad de probarlos. Pero antes de probarlos, como le digo, él siempre se fortalecía en oración, con un tiempo especial con Dios. Aleluya, probando a sus discípulos. Gloria sea al Señor. Va a llegar un tiempo en que el Señor le va a probar a usted. No sé si el Señor le está probando todos los días a usted, pues si le prueba todos los días, dígale al Señor: gloria a ti, papá. Nuevo nivel. Voy para el siguiente nivel. Jesús siempre toma su tiempo. Usted sabe una cosa. El Señor nunca está apurado, fíjese. El Señor nunca está apurado. Nosotros estamos apurados todo el tiempo. Estamos, Señor, pero mira. Señor, mira que ya viene tal cosa, Señor. La fecha se aproxima. ¿Dónde estás? No te veo. Pero el Señor dice, tranquilo. Un dominicano por ahí dice, tranquilo, quieto. Usted ve, tranquilo, quieto. Usted, yo me gozo, ¿no? Me gozo porque yo digo, ¿cómo lo toman tan tranquilo, no? Pero como nosotros somos los cristianos microwave, ¿usted sabe cuáles son los cristianos microwave? Agarra una taza de agua fría, la mete en el microwave, 3 minutos, pip, 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 empieza el microwave, está hirviendo el agua. Ya, así friendo y comiendo, decimos nosotros, ¿verdad que sí? Para luego es tarde, dice el mexicano. Así de rápido queremos actuar con papá. Pero no, el Señor Jesucristo toma su tiempo. Porque todo lo hace, pero bien perfecto. Perfecto, aleluya. Está probando a sus discípulos y usa el medio ambiente como examen. ¿Cuál es el medio ambiente que utilizó? La oscuridad de la noche. Hace uso exclusivo de la noche, del mar y del viento. ¿Usted ve? Porque esas son cosas que él produjo, hizo con su propia palabra. Las hizo y Dios, el Señor Jesucristo dijo, voy a utilizar la naturaleza para probar a este grupo de soldados, discípulos. ¿Se ve? ¿Y qué sucedió? Los prueba. Porque es necesario. Todo cristiano que no es probado todavía no está en el proceso de maduración. No está listo, óigase bien, para recibir una buena exhortación. Porque cuando se le exhorta, lo primero que hacen es, me voy. Porque no ha recibido la prueba. Todavía no ha recibido la prueba, es necesario ser probado. Gloria sea al Señor. Lo planificado por Jesús. Dios, el Señor Jesucristo tenía eso, pero bien planificado. Ellos no habían entendido el plan. Habían leído la lección. La habían estudiado tal vez, pero no la habían memorizado. No la habían memorizado. Era necesario, ¿sabe qué cosa? Era necesario que aprobaran ese plan. Ese plan estaba, pero bien perfecto por el Señor Jesucristo. Lo primero que hicieron fue lo natural. Empezaron, ¿sabe una cosa? Yo me imagino que empezaron a gritar. A gritar y a gritar y a gritar, a remar y a remar, se cansaron, llegaron hasta el cansancio, se aburrieron, pusieron en práctica todo su conocimiento humano. Gloria al Señor, Jesús había permitido que llegasen hasta, ahí donde me gusta a mí, Jesús había permitido que llegasen hasta agotar sus últimas fuerzas físicas para poder Él comenzar a actuar. ¿Usted sabe una cosa que el Señor permite eso? A veces nosotros estamos tratando de ayudarle a Dios. Dios no necesita ayuda de nosotros. Él lo tiene todo bajo control. Usted ve, y estamos constantemente queriéndole ayudar a Dios. Ayudándole a Dios, ayudándole. Y el Señor dice, ok, ¿sabes lo que voy a hacer? Me siento. Cuando termines, me avisas. ¿Ok? Cuando termines, me avisas porque cuando tú terminas y te canses, entonces yo comienzo. ¿Se ve? Me gusta lo que dice el pastor Rick. Dice, ¿no? Él cuenta su testimonio y dice, fui a esta iglesia, había unas cuantas personas allí para poderles predicar la palabra del Señor y ¿qué? Que deciden irse. Y yo dije, ¿sabes qué, Señor? Me tiré al piso, me tiré en el altar y empecé a gritarle, Señor, yo no sé por qué tú me has llamado a esto, Señor. Mira, yo creo que esto no es tu plan, Señor. Esto, ¿sabes una cosa, Señor? I give up. Dice, me doy por vencido. Y el Señor dice que le dijo ahí instantáneamente, ahí es donde yo quería llegar. Porque tú quieres construir mi iglesia con tus fuerzas, pero tú no construyes iglesia, soy yo, dice el Señor. ¿Usted ve? El Señor no necesita ayuda. Es mejor, hermano, le voy a decir una cosa, es bien sencillo. Es mejor que usted se rinda al Señor y dígale, Señor, me rindo. Me gusta cuando los policías llegan, ¿no? Y dicen esta expresión, cuando un policía dice esta expresión que dice, you are under arrest. Mire, no lo están diciendo en broma, se lo están diciendo en serio, brother. ¿Usted ve? ¿Sabe lo que hace la persona? Levanta las manos. Otro de los ejemplos tan sencillos también para el cristiano son los nenes, los chiquititos. ¿Sabe qué sucede cuando los nenes tienen hambre o tienen sueño o están cansados? Mami o papi, levantan las manos, ¿verdad? Están diciendo, me rindo. Eso es lo que Dios demanda de nosotros también, decirle, Señor, I give up. Señor, me rindo, me doy por vencido, Señor, ya no puedo yo solo, ya no puedo. ¿Se ve? Ahí donde comenzó el Señor Jesucristo a actuar en la vida de estos discípulos. ¿Por qué? Porque su plan era así perfecto. Dice después que el gran rescate. Usted sabe que el Señor siempre está justo a tiempo, el Señor nunca está atrasado. Gloria a Dios, Dios siempre nos meterá al lugar de prueba con un firme propósito. Recuerde una cosa, que hay prueba y hay tentación, ¿ok? Nunca vaya a confundir esos términos. ¿Me entendió, verdad que sí? Prueba y tentación. La tentación nunca viene de Dios. La prueba sí. Y usted va a decir, pero pastor, ¿pero cómo yo voy a saber cuándo yo estoy en prueba o en tentación? Da, lógico, sencillo. ¿Usted ve? Sencillo. La prueba es cuando usted va a ser fortalecido en el espíritu a través de la aflicción. Fíjese, a través de la aflicción. La tentación no. La tentación es un goce temporal que lo conduce a usted al mismo infierno. Esa es la tentación. ¿Se ve? Esa es la tentación. Muchas personas dicen, pero pastor, ¿sabe una cosa? Es que yo no entiendo entonces cuándo es que estoy mal. Yo no sé si es una prueba, es una tentación o es una consecuencia. Si usted pecó, la consecuencia le va a venir. Pero eso no quiere decir que es una prueba, es una consecuencia. Y hay que pasar también la consecuencia. David dice la palabra del Señor que él pecó. ¿Y qué le dijo el profeta Natán? Bueno, las consecuencias vienen. No se detienen, van a venir. ¿Y qué sucedió? Le vinieron las consecuencias a David. ¿Qué le dijo el Señor? Nunca se apartará la espada de tu casa. Y dice que entre los mismos hermanos se mataban. ¿Se ve? Entre los mismos hijos de David se mataban. ¿Por qué? Porque era la palabra del Señor. Así estaba escrito. Ahora, pero el Señor Jesucristo nunca nos va a dejar a nosotros metidos en la prueba o metidos en la tentación. Siempre hay un rescate. Siempre Dios tiene ese plan. ¿Se ve? Él ha prometido no dejarnos ni desampararnos. Deuteronomio 31:6, si usted se va al libro de Deuteronomio 31:6, se lo voy a buscar así rapidito. Dice la palabra del Señor allí en Deuteronomio 31:6. Dice así: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Él ha prometido estar con nosotros y cumple Él siempre su palabra. Nosotros somos los incumplidores, somos los infieles. Prometemos a Dios cosas que no logramos cumplir, pero Dios sí cumple siempre con su palabra. Él siempre rescata, dice, a todos del hoyo. Él permitió que abandonaran sus tácticas humanas. Cuando estos hombres estaban en el mar, dice que llegaron hasta el cansancio, llegaron hasta ya, como vulgarmente decimos, se quemaron. Dijeron, ya no podemos. El Señor dice, ahora es mi turno. Ellos aprendieron que confiar en Él o en el Señor Jesucristo es mejor que tratar en vano de cambiar la situación imposible. Yo no sé, muchos de ustedes tal vez estuvieron orando ayer, ¿verdad que sí? ¿Cuántos estuvieron orando acerca del viento fuerte? ¿Verdad que sí? Mire, y la oración, y los árboles le hacían. Y unos árboles caían por este lado y otros árboles caían por el otro lado. Los que trabajan en el escaping decían, ahí hay trabajo, vamos a ir a levantar todo eso. Usted ve, Señor, bótalos todos. Usted ve, y los demás, los que no trabajan en eso, Señor, guárdanos, que no caiga uno en mi casa. Aleluya. Usted ve, sí, pero ¿qué? Ellos aprendieron a confiar mejor. Eso es lo bueno. Nosotros como cristianos también debemos de aprender a confiar. ¿Por qué? Porque el que confía en el Señor, aleluya, tiene grande galardón de parte de Dios. Ellos, óigase bien, nosotros debemos de tener una mente dispuesta para el milagro. Hay muchos cristianos, digo así, porque los únicos que creemos en el Señor somos nosotros. Los del mundo no creen. Ellos son ateos, dicen ellos, ¿no? Pero cuando está en un momento de dificultad, dice, Dios mío, ayúdame. Usted ve y dice, ah, ¿cómo es que eres ateo? ¿Cómo es que eres ateo? Y así dice que un ateo iba por el campo, dice, ¿cómo le llaman? Dice, que caminan por las montañas, solamente caminando, que van, ¿no? Hiking, that's right. Usted ve, iban caminando por el camino, dice, y de repente este hombre iba solo y le salió un oso. Usted sabe de esos grizzles que le llaman. Y la primera expresión de este hombre fue, Dios mío, y se quedó paralizado. Fíjese bien, el tiempo se detuvo, el oso quedó para atacarlo y el hombre quedó, Señor, ¿qué hago? Señor, dice, yo sé que nunca he creído en ti y siempre he confesado que no creo en ti, pero haz algo en este momento, convierte a este oso en cristiano por un momento. Y el Señor dijo, dalo por hecho. El tiempo continuó, llegó el oso y el oso puso las manos de este lado y dijo, Señor, bendice estos alimentos. Se lo convirtió en cristiano para comérselo. Aleluya. El cristiano no tiene una mente preparada para el milagro. La mayoría, no todos, la mayoría de los cristianos no tienen una mente preparada para el milagro. Por eso es que nunca pueden ver un milagro. Siempre están buscando, Señor, yo sé que tú puedes hacer milagro. Y cuando el Señor está ya para hacer el milagro, dice, no, yo creo que ahora no. Señor, en tu voluntad, el Señor quiere hacerlo ya. Pero nosotros debemos de preparar nuestra mente. ¿Se ve? Gloria a Dios. Sus mentes de estos discípulos no estaban listas para ver esos milagros. Aleluya. Sus mentes estaban llenas de supersticiones anormales. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que cuando miraron al Señor Jesucristo caminando en el agua, que dijeron, ¡oh! ¡Fantasma! ¡Wow! ¿Qué es esto, Señor? Yo me imagino que andaban su, ¿cómo le llaman ese? Su grupito de ajos en la barca, ¿verdad que sí? Para espantar espíritus malos. Andaban su herradura también, me imagino, ¿verdad que sí? Sí, porque eran supersticiosos. Habían visto un fantasma para ellos. Su mente no estaba lista para el milagro. Usted ve cómo suceden las cosas. Su mente estaba atrofiada. Estaban pensando en el miedo, en el temor, en el pánico. Por eso es que cuando venga el Señor Jesucristo, tienen miedo y dicen que es un fantasma. ¿Usted ve? Eso me sucedió a mí una vez. Yo le he contado a los hermanos, no sé si los sábados también, que le cuento la misma historia. Venía del colegio por eso de las 11:30 de la noche y yo dije, Señor, yo tengo que pasar por esa esquina. Y en esa esquina dicen que asustan. Señor, ay, ayúdame. Se ve, cuando voy pasando por la esquina a esas 11:30 de la noche, de repente miro que sale un tipo de ropa blanca que sobre mí. Hermano, yo no sé si fue que corrí o me quedé tieso ahí, frío, viendo al hombre que venía sobre mí. Y me dice, hola Carlitos. Era un tipo que andaba borracho y que se había quedado en esa esquina, imagínense, exclusivamente cuando yo iba a pasar. Me asustó tanto que yo dije, no vuelvo a pasar de noche otra vez por aquí. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque la mente del ser humano, más que todo, y también del cristiano, de muchos cristianos, no están preparados para un milagro. Dispongamos nuestra mente para el milagro. Fíjese bien, mire, a veces la mente nos falla a nosotros y empezamos a decir con la mente carnal, ¿será cierto esto o es una mentira? ¿Usted ve? ¿Será cierto? No, yo creo que no. ¿Usted ve? Yo creo que no. Visualizando las cosas desde un punto de vista lógico, en el Señor no hay lógica, en el Señor hay propósitos, en el Señor hay milagros. Oye, eso, hay milagros en el Señor, no lógicas. El Señor no actúa a base de lógicas. El Señor actúa a base de propósitos, a base de propósitos. La Biblia dice que ¿qué? Y usted lo ha leído, que dice que dijo el Señor Jesucristo, le dijo a sus discípulos, denle de comer a esta multitud. Y los discípulos dijeron, pero Señor, pero ni con 300 denarios, dice, podemos ir a la ciudad de lado y comprar comida para esta multitud. Son muchos. El Señor Jesucristo le dijo, pues, ¿qué es lo que tienen? Dijo, pues aquí hay 5 peces, a ver, 5 panes. ¿Y qué? ¿Y 2 peces? ¿3 peces? ¿Cuánto eran? 3 peces, 2 peces. Bueno, ok, dejémoslo ahí, no vamos a discutir por eso. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que los tomó, los partió y los bendijo. ¿Y qué sucedió? Que recogieron, dice que ¿qué? 12 cestas llenas de sobrantes, pedazos de pan. ¿Y qué? Y peces y pescados también. Y ellos se quedaron pensando y dijeron, pero ¿cómo es posible esto? Porque el Señor no utiliza nunca la lógica. Nosotros sí. Nosotros siempre estamos pensando, espérate, mira, si yo tengo $20 y doy 10, pues mi lógica me dice, y la matemática que no engaña, dice, me quedan 10. Pero la lógica del Señor no es así. O la matemática del Señor no es así. ¿Por qué? Porque la mente de Dios es diferente a la mente del ser humano. El Señor dice en su palabra, dice en el libro de Isaías, capítulo 55, dice, porque mis pensamientos, que es la mente, dice, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Así dice la palabra del Señor. O sea, que Él no actúa de acuerdo a nosotros, sino que nosotros debemos de actuar como Él actúa. Por eso es que el Señor le dijo a Abraham, y le dijo, ve delante de mí, de mí, y sé perfecto como yo, dijo, no dijo como el otro compañero tuyo, no, como yo soy perfecto. Que es lo que está diciendo el Señor, adopta mi mentalidad. Eso es lo que le está diciendo, adopta mi mentalidad.